Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. Gracias por acompañarnos en esta edición. Les saludo con mucho gusto. Empezamos con un comentario sobre el golpe que, aunque anticipado, deja a los Dreamers una vez más en esta incertidumbre. Ayer miércoles, un tribunal federal de apelaciones decidió que la política de DACA, de acción diferida para los llegados en la infancia, viola la ley de inmigración. La Corte de Apelaciones no ordenó cerrar DACA por completo. Se mantiene una orden del juez Andrew Hannon que dejó la política intacta para quienes ya son beneficiarios. Es decir, las renovaciones se van a seguir procesando, pero el gobierno no puede aprobar solicitudes de DACA que se hagan por primera vez. Más adelante tendremos la reacción de una beneficiaria. En este programa, que realizamos en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Estado de California, hablaremos también sobre asuntos que tienen que ver con la salud. Si antes de la pandemia ya se reportaba que la salud mental de las y los jóvenes latinos no andaba muy bien, la pandemia la vino a empeorar. El aislamiento, la dificultad de obtener servicios, pueden ser factores que agravaron esta situación. Y por lo mismo hay una necesidad de invertir en atención y en formas de prevención. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, el principal grupo de promoción de la salud de los latinos en el país, está instando al Senado a aprobar una importante medida legislativa a favor de la salud mental. Se piden grandes inversiones en este tipo de salud y prevención de abusos de sustancias, así como también en la prevención del suicidio juvenil. La medida amplía el acceso a los servicios de apoyo para la recuperación, para los tratamientos y para la prevención de trastornos por uso de opioides y de otras sustancias. Vamos a comentar este asunto con nuestra invitada más adelante. También hablaremos de las repercusiones que usted habrá escuchado la declaración del presidente Biden de decir que la pandemia del COVID ha terminado en Estados Unidos. Ya calificados epidemiólogos dijeron que esta declaración fue muy prematura, diciendo que pues un solo país no puede declarar el fin de una pandemia porque obviamente las pandemias involucran a todos los países y que además es muy poco acertada esta declaración, incluso si solamente piensa en el contexto estadounidense, porque tenemos todavía casos del COVID que están siendo relativamente altos, las muertes continúan ocurriendo y bueno, sobre esto comentaremos también en un momento. En este mismo tema del COVID vamos a hablar del bajo ritmo que lleva la vacunación del refuerzo. Según los datos, el 68% de la población en el país está vacunada, pero solo la mitad de ellos han recibido un refuerzo tan importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque un nuevo análisis del Commonwealth Fund está señalando que si más personas reciben la vacuna de refuerzo, se pueden evitar alrededor de 90,000 muertes, además de hospitalizaciones y, por supuesto, pues costos médicos en esta temporada otoño e invierno. Y escucha además, de no acelerar el paso, podríamos ver hasta 1,000 muertes por COVID-19 por día este próximo invierno. Así que usted ya se vacunó, ya recibió este refuerzo tan importante. Actualmente los CDCs recomiendan que todas las personas mayores de 12 años se apliquen este refuerzo actualizado para las subvariantes de Omicron. Se espera que la elegibilidad para este refuerzo se amplíe a las personas de 5 años en adelante para mediados ya de este mes de octubre. Sobre este tema tan importante vamos a platicar enseguida con nuestra invitada, la doctora Trinidad Solís, médica de salud pública del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Nos acompaña desde allá, desde Fresno. Bienvenida, doctora Trinidad. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes a todos. Estoy bien y es un placer estar aquí con todos ustedes.
Muchas gracias, doctora Trinidad, para que nos diga, pues ahora sí que cómo y dónde poder adquirir esta vacuna de refuerzo. Cuéntenos qué tanto se han estado poniendo esta vacuna de refuerzo enfocada, como dijimos, en las variantes Omicron.
Sí, bueno, esta nueva vacuna de refuerzo también se llama la vacuna bivalente. Y primero quiero explicarles un poco qué significa esto. Esta vacuna es nueva, es un poco diferente que las otras vacunas y de refuerzos de COVID, porque incluye el virus original de COVID y también la sub, subvariantes de Omicron, BA4 y BA5. Estas subvariantes estaban circulando y todavía están circulando en nuestras comunidades y son muy contagiosas y son responsables por muchos de los casos de COVID que tuvimos este verano. Y por eso es muy importante, como dijo, estos refuerzos aumentan esa protección de COVID contra COVID que pudo disminuido con el tiempo y también tienen pues esta protección contra estos subvariantes. Apenas fueron disponibles este septiembre, Chelis, estos refuerzos nuevos y estamos agregando los datos de cómo va la vacunación de esta vacuna, pero en general va bajo y queremos aumentar esos números para prevenir otra ola de COVID este invierno.
Precisamente porque van bajos, mencionábamos todas las repercusiones, doctora, que puede tener que las personas no asistan a recibir este refuerzo antes de que nos atrape pues el otoño ya bien entrado y el invierno. Cuéntenos sobre esas repercusiones que podría tener de no elevarse los números de personas que reciban este refuerzo.
Sí, bueno, hemos visto con este refuerzo que ayuda a prevenir complicaciones de COVID, ayuda a bajar el riesgo de ser hospitalizados y de morir por causa de COVID. En el invierno pasado miramos que los hospitales se llenaron en varios condados de California y otros estados, pues, de los Estados Unidos, y la mayoría de esas personas miramos que no se vacunaron. Y la cosa es, con estas vacunas estamos mirando que con el tiempo se disminuye esa protección contra COVID y por eso es muy importante que las personas reciben este refuerzo para aumentar esa protección, porque queremos evitar otra ola como el año pasado, porque el año pasado tuvimos un récord número de hospitalizaciones y también en los niños. Ese es otro tema, porque también miramos bajos números de vacunación en los niños y esos ya hemos visto que los niños también se pueden enfermar gravemente. O sea, vacunarse contra COVID, los refuerzos, es importante para los niños y los adultos.
Bueno, primero vamos a hablar, doctora, de quiénes deben y pueden ponerse este nuevo refuerzo ya enfocado a estas subvariantes de Omicron. ¿Quiénes son elegibles?
Sí, en este momento las personas que tienen 12 años y adelante pueden recibir este refuerzo si ya pasaron 2 meses desde que pues recibieron su vacuna primaria o último refuerzo. Por ejemplo, hay personas que ya están actualizadas con sus vacunas, ya recibieron sus refuerzos, pero eran con el refuerzo antes, pues no con este nuevo. Si ya pasó esos 2 meses, ya son elegibles. Hay otras personas que ya terminaron su vacuna primaria, pero no habían recibido refuerzo. Bueno, ya todavía son elegibles porque ya pasaron 2 meses. Y como le dije, eso es para las personas 12 años en adelante, pero ya las farmacéuticas de Pfizer y Moderna también están en este momento. Ya van a terminar entregar los datos a la FDA para las vacunas para niños de 5 años en adelante. O sea, en una o 2 semanas aquí en este mes de octubre, ya también probablemente vamos a mirar que los niños de 5 años en adelante también van a ser elegibles para este nuevo refuerzo. Pero como les dije, en este momento es 12 años en adelante si ya pasaron 2 meses desde su última vacuna primaria o último refuerzo.
¿Dónde pueden encontrar este refuerzo, doctora Solís?
Si pueden preguntarle a su doctor de cabecera, también los ofrecen en la farmacia y también pueden visitar el sitio web que se llama myturn.ca.gov y también lo pueden mirar en español el sitio del internet allí y allí escogen, ahí ponen su edad y cuál vacuna quiere elegir, si Pfizer o Moderna, y también depende de su edad, porque ahorita Moderna es solamente para las personas 18 y adelante, y estoy hablando del refuerzo nuevo, y Pfizer es de 12 y adelante. So allí es otra opción donde pueden ir en el sitio web myturn.ca.gov y ahí le puede decir dónde está el sitio más cerca de usted para recibir este refuerzo.
¿Puede contarnos, doctora Solís, en dónde, en qué lugares del estado de California sí se están buscando más estos refuerzos y dónde están ignorándolo, dónde nuestra población no está buscando el refuerzo de COVID?
Sí, bueno, queremos pues que en varios condados, Chelis, que más personas se vacunen. Aquí pues le estoy hablando de Fresno, California, y es un una área, pues un condado que tiene áreas rurales, también parte de la ciudad, y también estamos mirando bajos niveles de vacunación en las áreas rurales. Como hemos mirado, la pandemia afectó a la población latina en una manera muy fuerte, y queremos prevenir que más personas latinas y en otras comunidades vulnerables que no tengan que ser hospitalizados o morir por causa de COVID. Y por eso le estoy pidiendo a todos en nuestra población que se vacunen, y especialmente esas personas que son mayores de edad, si tienen condiciones crónicas como diabetes, presión alta, obesidad. Esas personas miramos en el pasado que tienen más riesgo de tener complicaciones de COVID. Y aunque ahorita los números están bajos de COVID, Chelly, como hemos visto en el invierno, más personas se juntan, hay fiestas, pues ahí están en lugares interiores, y así pues se propaga el COVID, y sabemos que eso pasa en el invierno, y queremos evitar que las personas se infecten así. La mejor manera es vacunarse, porque dura un poco tiempo para que trabajan estas vacunas, como 2 semanas después de vacunarse, para recibir esos anticuerpos que nos protegen. Y ahorita es un buen tiempo de vacunarse para tener esa protección ya lista antes de pues que empiece el invierno.
El invierno y las reuniones seguramente de Acción de Gracias y otras reuniones familiares. Doctora, ¿a qué se deberá, o qué es lo que ustedes comentan sobre a qué se debe que hay sitios en donde no se han acudido a vacunar de este refuerzo como se esperaba? ¿Habrá falta de información, o qué es lo que pasa, doctora?
Sí, bueno, en mi experiencia, soy doctora de medicina familiar y también soy oficial adjunta aquí en la Salud Pública del Condado de Fresno, y cuando platico con pacientes y otros miembros de la comunidad, sigo oyendo pues desinformación de las vacunas, y pienso que eso es parte responsable de por qué unas personas no se quieren vacunar. Una de las cosas que oigo es que personas como padres tienen preocupación que las vacunas va a causar efectos secundarios a largo plazo en los niños, y quiero clarificar que no hemos visto ninguna evidencia que estas vacunas causan problemas de largo plazo. Ya han salido estas vacunas más de 2 años y no hemos visto eso. Y las vacunas sí pueden causar un poco de dolor en el brazo después que reciben pues la vacuna, puede causar fiebre, pero normalmente estos efectos son leves, 1 o 2 días, y quiere decir que su sistema inmunológico está desarrollando protección, y eso es lo que queremos, tener esos anticuerpos. Y por eso, Chelis, esa es una cosa que oigo de ese miedo, pero quiero clarificar que estas vacunas son seguras, son efectivas, y bueno, pienso que esa es una parte de lo que está pasando, y por eso quiero clarificar que estas vacunas protegen contra hospitalización y muerte.
Gracias, doctora Solís. Otra de las cosas que a lo mejor nada más estoy suponiendo quizás es que había al principio, como usted bien dijo, en este mes de septiembre pasado fue cuando comenzaron estos refuerzos, y había más disponibilidad de las vacunas Pfizer, de la vacuna Moderna, y mucha gente quizás pudo pensar, pues mejor me espero a que llegue la Pfizer para no mezclarlas. Háblenos sobre las complicaciones o las no complicaciones que puede haber el combinar estas dos.
Sí, bueno, estas dos, estoy hablando de las vacunas nuevas de refuerzo que sí salieron pues este septiembre. Las dos son efectivas y seguras en prevenir infección y complicaciones después de COVID. También he oído que de unas personas, bueno, que no tenían Moderna en su clínica, pero quería Moderna, pero más Moderna, y más ofrecieron Pfizer. Y quiero aclarar que las dos opciones son seguras y efectivas para protegerlos. O si están en una clínica y solamente ofrecen Pfizer, es recomendado pues que lo recibe para protegerse. Está bien de mezclar. So, si su serie de primaria fue Moderna y recibe este nuevo de refuerzo de Pfizer, está bien. Todavía hemos visto en los datos que es seguro. Especialmente porque los dos tipos de vacunas son del mismo mecanismo, ARN mensajero. Y por eso los CDC dijeron que es seguro si una persona decide mezclar pues las vacunas. So, la serie uh-huh. primaria debe de ser de la misma vacuna. So, si empiezan con Pfizer, terminan con Pfizer. Pero con este dosis de refuerzo, si gustan cambiar, lo pueden hacer.
Bien, gracias, doctora Trinidad Solís. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de noticias, cambio climático, tema grande para los electores en noviembre. Beto y Abbott se engarzan en único debate por la gobernatura de Texas. Condado de Los Ángeles se declara santuario de los derechos reproductivos de la mujer. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y estamos comentando sobre esta vacuna de refuerzo y sobre todo invitando a ustedes que nos escuchan si tiene preguntas sobre este refuerzo. ¿Cuáles son las dudas por las que usted no ha buscado este refuerzo? La importancia nos la está comentando la doctora Trinidad Solís. Si tiene alguna pregunta para nuestra invitada, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Doctora Trinidad Solís, ¿se han presentado problemas al combinar las vacunas de refuerzo del COVID con las del flu?
Esa es una buena pregunta. Y como dijo, ahorita ya estamos empezando la temporada de la gripe o la influenza, también la llamamos así. Y estamos recomendando a todos que reciben no solamente este nuevo refuerzo de COVID, si ya son elegibles, 12 años en adelante, pero también la vacuna contra la gripe. Esta vacuna es disponible para las personas de 6 meses y adelante. Y si alguien gusta, es seguro si quieren recibirlas al mismo tiempo. Hemos mirado en los estudios que no causa ningún problema y ayuda a nuestro sistema inmunológico protegernos contra el virus de COVID y contra la gripa, porque estas enfermedades son causadas por diferentes virus y por eso necesitamos dos diferentes vacunas para protegernos. Y las personas que son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores de edad y también si tienen condiciones como asma o otras enfermedades de los pulmones, esas personas son más en riesgo de tener complicaciones de la influenza y por eso avisamos pues que reciben no solamente la vacuna contra la gripe, pero también contra este nuevo refuerzo de COVID, porque ya estamos empezando la temporada de la gripe y normalmente le avisamos a las personas que tratan de recibir esta vacuna este mes en octubre, porque empiezan a subir los casos de la gripa y también hemos visto de COVID en noviembre, diciembre, enero y por eso si lo hacen ahora ya desarrolla su cuerpo anticuerpos para darle protección.
Gracias, doctora. No sé si usted nos pueda comentar también, hemos escuchado que hay otras variantes que según sabemos están apareciendo y bueno, el doctor Fauci lo decía hace unos días, que seguro está que van a ir apareciendo nuevas. En Europa ya se detectaron algunas y aquí en Stanford, en California, ya científicos identificaron un caso de una subvariante que tiene el nombre de BA.2.75.2 y también en la Universidad de California de San Francisco se está vigilando otra subvariante BF.7. Quisiera que nos hable lo que pueda saber sobre estas variantes y qué tan preocupados debemos estar en California. Si bien se dice que se están más bien dando estas subvariantes en Europa, pues los viajes están abiertos, doctora Solís, los aeropuertos y la gente ya no viaja con mascarillas.
Sí. Y eso es un buen punto, Chelizo. Para clarificar, el virus de que causa la enfermedad de COVID, como otros virus, cambia. Y cada vez que infecta a una persona, tiene la posibilidad de cambiar o, como llamamos, tener mutaciones. Eso quiere decir cambios, pues. Y cuando eso pasa, puede causar diferentes subvariantes. So, lo que está pasando no es algo nuevo y esperamos que el virus cambie con el tiempo. Y el Departamento de Salud Pública de California sí está monitoreando lo que está pasando en otros países. Igual cuando miramos Omicron, ya miramos que estaba ocurriendo en otro país y nos estábamos preparando. En este momento sí, como dijo, hay unos subvariantes que el Estado está monitoreando y lo que pensamos que va a pasar es igual como la vacuna de la gripe, probablemente vamos a tener que cambiarla cada año porque el virus cambia y por eso la vacuna contra la gripe, les quiero dar un ejemplo, pues cada año los científicos los cambian para tener similar, pues para darnos protección contra las variantes de la gripe que están circulando en ese otoño. So, igual con el COVID, ahorita esta vacuna nueva de refuerzo nos protege contra las variantes que están circulando en este momento. Ese es Omicron BA4 y BA5. Pero como dijo Chelis, ya estamos monitoreando lo que está pasando en otras partes del mundo y si miramos en el futuro que hay más de un tipo de variante, como mencionó, pues ahí podemos modificar las vacunas en el futuro. Pero en este momento les aviso al público que si toman las precauciones contra COVID, así es la mejor manera de seguir adelante de esta pandemia y eso incluye recibir este refuerzo nuevo de COVID porque eso los protege contra las variantes que ahorita están circulando en la comunidad. Yo sé que, como dijo, ya casi no miramos tantas personas usando la máscara, una mascarilla, pero si está en un espacio interior y hay mucha gente, y es buena idea usar esa mascarilla, especialmente si tiene mayor de edad, si tiene condiciones crónicas, porque esa es otra herramienta que le puede proteger. Y eso es lo que consejos que les doy a mis pacientes, Chelis.
Gracias. Doctora Solís, en Nueva York, como usted dice, estamos monitoreando lo que sucede en otros países, sí, pero bueno, también aquí dentro de Estados Unidos, en Nueva York parece que se están registrando también un repunte de casos, también en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, se reportan más muertes semanales, siguen siendo elevadas. ¿En California se está preparando o están ustedes preocupados en el Departamento de Salud Pública de lo que están viendo en otros lugares como Nueva York, como Los Ángeles, les preocupa cómo se están preparando? Y pienso también en lo que dijo el doctor Anthony Fauci, que pues el estar preparados o no va a depender de nosotras y de nosotros, y esto tiene que ver con pues ponernos esta vacuna de refuerzo.
Exacto, Chelis, y eso es lo que el mensaje que queremos darle al público, que depende de nuestras acciones como comunidad y así juntos seguimos adelante, porque si más personas se vacunan, así podemos parar el virus de COVID de propagarse en nuestra comunidad. Y si tenemos más niños vacunados, así podemos tener menos brotes en las escuelas. Y eso es una recomendación, pues la más mejor herramienta que tenemos, estas vacunas. Y sí, estamos mirando en otros países que el número de hospitalizaciones está aumentando, pero en uno de esos países, por ejemplo, no tienen la vacuna de refuerzo que tenemos ahorita que protege contra BA4 y BA5. Lo que ofrecemos ahorita en los Estados Unidos, este nuevo refuerzo, no todos los países tienen este nivel de protección, so, por eso es un poco diferente, pero sí estamos poniendo atención, pero también depende en lo que hacemos todos juntos. Nuestras acciones impactan a la comunidad, y si todos hacemos nuestra parte, así podemos seguir adelante.
Quizás mucha gente, doctora, podría estar pensando, bueno, se actualizó la guía del uso de mascarillas y todo está más relajado. A lo mejor algunas personas también monitorean los niveles de contagios de sus comunidades y por eso es que se relajan y creen que ya no es necesario este refuerzo. Cuéntenos un poco, ¿cómo puede una persona monitorear el estado, digamos, el nivel de contagio de su comunidad y qué debemos entender por alto, por bajo, por mediano a la hora de tomar la precaución de uso o no uso la mascarilla?
Sí, bueno, los CDC, si miran su sitio web de los CDC, allí tienen una página donde puede poner su condado, el nombre de su condado en su estado, y ahí le da de dónde está como el nivel de los contagios de COVID, y puede ser bajos o el nivel en el medio o alto. Y depende en qué nivel está su condado, ahí le da recomendaciones para la mascarilla. Y eso es lo que estamos usando aquí en California. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el condado de Fresno y el nivel de COVID, los casos pues y hospitalizaciones están bajos, y eso quiere decir que estamos en general nivel bajo. Y para eso, cuando eso pasa, la recomendación es las personas, si gustan, pueden usar mascarillas. Pero si un nivel es alto, es recomendado para todas las personas que usen la mascarilla para protegerse a ellos y su familia. Pero o más porque está bajo ahorita COVID, como hemos visto en la pandemia, a veces es bajo durante unas partes del año, pero se puede aumentar cuando más personas tienen reuniones, están en más como espacios interiores, lo que miramos pues en el invierno. Y por esa razón, aunque ahorita es buena noticia que los casos están bajos, no quiere decir que ya se terminó la pandemia, que ya no tenemos que preocuparnos de COVID, porque el riesgo de cada persona es un poco diferente. Hay unas personas que son mayores de edad, que tienen su sistema inmunológico comprometido, y para esas personas están más en riesgo y tienen que, aunque el nivel es como en el medio o bajo, a lo mejor para esas personas es buena idea seguir usando esa mascarilla. Y esa es la recomendación que le damos. En general, depende de la persona, su riesgo personal, y también en el nivel de la comunidad. Si una persona es saludable su sistema inmunológico, pero el nivel afuera en su comunidad es alto, quiere decir que tienen alto riesgo de contagiarse con COVID y alto riesgo de tener complicaciones si no recibieron esta dosis de refuerzo. Por eso es buena idea tener esta dosis de refuerzo y usar mascarilla, especialmente en espacios interiores, es lo que le recomiendo, pues.
Esto que usted dice, doctora Trinidad Solís, de que, bueno, la pandemia no se terminó, que tengamos menos casos, menos muertes, no quiere decir que ya se terminó la pandemia y no tendrá o no estará siendo parte de la repercusión que el presidente Biden haya dicho hace unos días que la pandemia terminó y que, pues, la gente de a pie, los estadounidenses, escuchan la noticia y dicen, ah, bueno, pues ya terminó, ya lo dijo el presidente, ya para qué me pongo el refuerzo, para qué uso la mascarilla, pues, ¿para qué hago caso, no?
Sí, bueno, ahorita sí los números, bueno, aquí en California están los casos de COVID, los números de hospitalizaciones sí están bajando y eso es bueno, pero el virus de COVID sigue circulando. Todavía, como dijo en el principio Chely, que estamos mirando desafortunadamente personas perdiendo su vida por COVID durante esos momentos. Y este virus, porque se propaga tan rápidamente, es tan contagioso entre personas, no es un virus que pues así se va a terminar y ya no va a estar COVID. So, aquí está con nosotros, por eso queremos entrar a una fase que se llama endémica, quiere decir que queremos aprender cómo vivir con este virus similar a contra el virus de la gripe, pero en este momento nos estamos preparando, queremos llegar allí, ya tenemos varios recursos aquí en California para prepararnos, pero depende de nuestras acciones del público para llegar a esa fase. Para salir de esa pandemia necesitamos que más personas reciban esa dosis de refuerzo que salió esta vacuna nueva, pues vacuna bivalente. Y si tienen preguntas, Shelly, le aviso que platiquen con su doctor de cabecera, su pediatra, si tiene preguntas para sus niños, porque como le dije, hay mucha desinformación en las redes sociales y es bueno recibir información basada en datos y una manera, pues, es platicar con su doctor.
Apropiada. Bueno, pues, hablando de preguntas, vamos a tomar la llamada de Blanca, que nos está hablando de Merced. Adelante, Blanca. Gracias por llamar.
Felicito a la estación de Radio Bilingüe por tener esta, voy a decir, excelente información, para que esta información nos llegue directamente a nuestro cerebro, ¿verdad? Muchas nuestros gracias. Oídos, para que nuestros oídos haga la información a nuestro cerebro. Yo soy Blanca Lozano, soy líder de la comunidad del condado de Merced en Delhi. Tenemos una organización, Valley Onward, en la cual estamos ahorita trabajando líderes de todas las comunidades rurales y ciudades en hacer énfasis de la vacuna. Tenemos desde el año pasado en cada pueblo que vamos o ciudad a llevar información y a hacer eventos de vacunas, ¿verdad? Y siempre en los eventos tenemos juegos para los niños, diversiones donde toda la gente se puede reunir, los que no se han puesto sus vacunas de refuerzo o las que necesiten a ponerse al principio, porque mucha gente, sí, como dice la doctora, el miedo es lo que ha perturbado a la gente que no se anima a poner la vacuna.
Así
pero
es, Blanca, pues gracias por
animando,
esa iniciativa de usted.
Hay que seguir la lucha, que esa lucha todavía nos espera, porque como oigo a la doctora, ya tenemos otros nuevos variantes de Omicron, y vamos a seguir en la lucha todo el condado de Merced, para que por lo menos en mi condado, que hemos tenido esta lucha tan fuerte, se aminore la pandemia. Porque como dice la doctora, va a estar muy, muy duro en diciembre, que viene la gripa. Entonces, animarse a ponerse la vacuna de la gripa.
Muy bien, Blanca, gracias.
Y las vacunas.
Gracias, Blanca, por pues ese trabajo que usted está haciendo, por animar a buscar la vacuna de refuerzo, Blanca de Merced. Pues le agradecemos, doctora Trinidad Solís. ¿Con qué se quiere despedir? ¿Alguna reacción a lo que nos cuenta Blanca? Recomendación final. Adelante, doctora Trinidad.
Primero le quiero agradecer a Blanca por todos los esfuerzos, pues, que está haciendo en Merced, así juntos trabajando con pues diferentes organizaciones en el condado o en el Valle Central y California, pues así juntos seguimos adelante. Y más les quiero decir una cosa más, Chelis, que he oído también de personas que ya se infectaron con COVID, piensan que ya no necesitan el refuerzo. Y quiero clarificar que los CDC dicen que depende de su sistema inmunológico, pero en general, si una persona quiere esperar por 3 meses después de ser infectados, pueden esperar, pero eso no quiere decir que no van a necesitar esta dosis de refuerzo, porque como les dije, esa protección puede disminuir con el tiempo y por eso se necesita. Además, quería aclarar, porque esa es otra razón que he oído de los pacientes que, bueno, piensan que no lo necesitan si ya se infectaron, y eso no es correcto. Y además quería aclarar eso, Chely.
Gracias por aclararlo, doctora Trinidad Solís, y le agradecemos por haber estado con nosotros. La doctora Solís es médica de Salud Pública del Departamento de Salud Pública en el Condado de Fresno. Desde allá nos acompañó. Gracias, doctora Solís, que tenga buen día.
Gracias.
Nosotros continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Hacemos la pausa de la media hora y regresamos. Continuamos en Línea Abierta y nos vamos a otro tema, las y los Dreamers una vez más en la incertidumbre. Ayer miércoles un tribunal federal de apelaciones decidió que la política de DACA viola la ley de inmigración. La Corte de Apelaciones no ordenó cerrar DACA por completo. Se va a mantener una orden del juez Andrew Hannon que deja la política intacta para quienes ya son beneficiarios. Para comentar sobre este tema, le doy la bienvenida a Claudia Flores, quien es beneficiaria de DACA. Me acompaña desde Washington DC. Bienvenida, Claudia.
Muchas gracias.
Gracias, Claudia, por acompañarnos. Claudia, pues la Corte de Apelaciones de este Quinto Circuito señala que un juez federal de Texas debe dar una nueva revisión al programa luego de las modificaciones implementadas ya en agosto. Por ahora el fallo, como dije, deja en el aire el futuro de este programa. Ustedes, las y los beneficiarios actuales, están protegidos, pero quedan prohibidas las nuevas inscripciones. Claudia, ¿qué significa este fallo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo te sientes?
Gracias por abarcar ese tema tan importante. Sabemos que muchos soñadores y padres que nos están escuchando están muy confundidos sobre este fallo. Como tú mencionabas, la Corte del Quinto Circuito se promulgó en contra de la legalidad del programa. Esto es algo que lo habíamos visto el año pasado cuando un juez federal del Distrito de Texas había dictaminado que DACA era ilegal y por lo tanto había bloqueado nuevas solicitudes. Es decepcionante ver que las cortes se han promulgado en contra del programa, ya que sabemos que es un programa que ha sido tan exitoso para casi 700,000 jóvenes como yo, que son parte de sus beneficios y que necesitan el programa DACA para obtener sus permisos de trabajo y otras protecciones. Sin embargo, tenemos todavía la esperanza que tenemos que ver qué revisiones se estarán haciendo, ya que otra corte estaría viendo estaría analizando una nueva regla que se ha dado bajo el gobierno de Biden, que sería un segundo memorándum explicando cómo el programa DACA se implementaría. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucederá en las cortes. Sin embargo, esas decisiones de las cortes, lo que hacen, el peligro es que ya que dos cortes se han promulgado en contra de la legalidad del programa, esto nos da poca fe de que las cortes estarían defendiendo el programa, y por lo tanto eso quiere decir que si el Congreso no actúa, estaríamos llegando a un punto donde personas como yo, que estamos actualmente en el programa, no tendríamos ni siquiera acceso a esas protecciones. Entonces, me siento muy preocupada, siento que esto ha sido un proceso muy largo, y me siento decepcionada que el Congreso no ha podido llegar a tomar ese tema y realmente pasar unas protecciones para jóvenes como yo, que tienen todo el apoyo del pueblo americano y que, o sea, tenemos muchos años luchando por esas protecciones.
Claudia, hablando un poco de las implicaciones ya generales a nivel nacional de quienes pueden votar de este fallo, ustedes se han convertido en una influyente fuerza política a pesar de no poder votar. ¿Qué mensaje, Claudia, quieres dejar a quienes sí pueden votar este 8 de noviembre, tomando en cuenta que varias encuestas señalan que votantes apoyan a ustedes, a los Dreamers, les reconocen como esenciales y les apoyan sobre todo en que se les otorgue una ciudadanía?
Creo que lo más importante para los jóvenes que me están escuchando es que aquellos jóvenes que tienen la oportunidad de renovar tienen que hacerlo. Para aquellas personas que tienen el privilegio de votar, utilicen su voz, especialmente los latinos que me están escuchando. Sabemos que estos temas, mientras las cortes están decidiendo, tienen muchos impactos los gobiernos a nivel estatal. Esta demanda se dio debido a ciertos estados conservadores. Y sabemos que estas políticas pueden cambiar si nosotros votamos a favor de políticas más proinmigrantes. Entonces, debemos de hacernos contar en la boleta como hispanos. Es la mejor manera de apoyar a los Dreamers en estos momentos y exigirle a aquellos congresistas que están ahorita en el poder de tomar acción. Porque cada día que pasa es un día que los beneficiarios del DACA están en riesgo. Y estamos viviendo esta vida en limbo, y no es justo para tantas personas que están trabajando y contribuyendo a la economía, y nos impacta a todos. Sabemos que hay 20,000 beneficiarios de DACA que son maestros. Vemos que tenemos unas crisis a nivel de las escuelas, tenemos muchos trabajadores que son necesarios en estos momentos, y estas son serias personas que, si las cortes determinan que el programa no debe continuar, en cualquier momento esas personas podrían perder sus trabajos. Entonces, para aquellos que están en el programa, por favor, actualícense, sigan organizaciones como United We Dream, Forward.us y otros que están proveyendo información para que estén al tanto de qué está sucediendo. Tengan mucho cuidado con los notarios y las personas que prometen que los van a ayudar. Tienen que ir a organizaciones que conozcan en su comunidad. Y por favor, sigan escuchando como Radio Bilingüe y a otras fuentes de información para que estén actualizados y que puedan renovar. Y para aquellos jóvenes que están esperando para solicitar, sabemos que en estos momentos el programa está bloqueado, pueden mandar sus solicitudes, pero no serán procesadas, así que si alguien les promete que pueden aplicar al programa DACA, les están mintiendo. En estos momentos el programa no está abierto para nuevos solicitantes, así que mucho ojo con eso, y por favor, gente, salga a votar y apoya aquellos políticos que apoyan a no solo los Dreamers, pero a la población inmigrante en general.
Gracias, Claudia. Pues ahí está el mensaje, sobre todo para aquellos Dreamers, y no se dejen engañar. Seguramente no, Claudia, porque ustedes siempre están bien enterados de cómo son las cosas, claramente. Y este impacto, obviamente, en caso de que pues realmente termine en algún momento DACA, los Dreamers y sus familias se verían afectados. Pero importante que señalas que el golpe también sería para toda la economía del país en general. ¿Qué acciones emprenden ustedes, Claudia, a partir de este fallo? Se prevé que DACA llegue a la Corte Suprema ya por tercera vez. ¿Qué acciones están tomando desde ya?
Ahorita lo más importante es la abogacía hacia el Congreso. Tenemos una oportunidad, tenemos ahorita un presidente demócrata, tenemos el control de dos cámaras, esperamos que hagan algo. Sabemos que ahorita vienen las elecciones de noviembre, esto es una oportunidad para ver qué puede suceder. Las cosas se podrían poner muy difíciles luego de las elecciones. Si los demócratas pierden las elecciones, eso quiere decir que podría conllevar a un tal vez más dificultad de conseguir esas protecciones, ya que la rama más conservadora del Partido Republicano no apoya necesariamente las protecciones para los soñadores. Entonces existe mucho en riesgo en estas elecciones, así que la gente tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo, salir a votar. Todas las elecciones, inclusive a nivel local, importan. La vida de los beneficiarios se puede poner muy difícil dependiendo de los estados donde ustedes vivan. Y tenemos que también apoyar ahorita los soñadores. Estamos también recaudando fondos porque sabemos que inclusive las renovaciones de DACA son casi $500 por solicitante. Entonces, si pueden apoyar, nadie en el trabajo te puede preguntar tus datos migratorios, es muy importante. Sin embargo, si hay empleadores que tal vez sí saben que tienen un empleado que tiene DACA, aunque ellos no lo pueden preguntar por ley, pero si tal vez están enterados, es muy importante que los apoyen, que tal vez les paguen, ¿no?, por sus renovaciones. Existen muchas cosas que se pueden hacer para apoyar el día a día de los beneficiarios del DACA, porque con esta economía ahorita obviamente todo está más caro y sabemos que los beneficiarios del DACA también van a necesitar ese apoyo para renovar sus permisos.
Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Claudia Flores, beneficiaria de DACA, nos acompañó desde Washington DC. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Nosotros continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y nos vamos a otro tema. Al principio del programa les hablábamos de pues la situación de la salud mental que tenemos en el país y que se agravó a partir de la pandemia. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, que es el principal grupo de promoción de salud de los latinos en el país, está instando al Senado a aprobar una importante medida legislativa a favor de la salud mental. Se están pidiendo grandes inversiones para esta salud mental, la prevención de abuso de sustancias y, muy importante, para la prevención del suicidio juvenil. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Jane Delgado, presidenta y directora de la Alianza Nacional para la Salud Hispana desde Washington DC. Bienvenida, doctora Jane, ¿qué tal?
Estoy muy contenta de estar contigo porque tú sabes que en nuestra comunidad no hablamos suficiente de los problemas de salud mental.
Sigue siendo un estigma, doctora Jane Delgado, a pesar de lo que estamos viendo, de cuál es la situación. Platíquenos qué tan grave y qué tanto se empeoró la salud mental de nuestra comunidad a partir de la pandemia.
Bueno, lo que ha pasado es que la salud mental y la depresión eran muy común en nuestra comunidad. Y como nosotros somos, para muchas personas no querían ni tratamiento, ni hablar con cualquier persona acerca del sufrimiento que ellos estaban viviendo cada día. Cuando la pandemia vino a nuestra comunidad y nos dio, y a nosotros nos dio mucho más duro que a otras comunidades. Recuerde que nosotros perdimos más años de vida de cualquier otra comunidad. La salud mental fue para abajo, la depresión, como se puede imaginar, subió, y la mayoría de las personas todavía querían quedarse en la casa y no decirle a nadie que estaban sufriendo.
Tremendo. Y dentro de la salud mental, doctora Jane, el estado de salud de nuestros jóvenes en estos momentos tampoco pinta nada bien. ¿Cuál es el estado de este grupo?
Bueno, el grupo jóvenes hispanos está sufriendo muchísimo. Tenemos una situación donde 47% de los estudiantes hispanos están diciendo que ellos se sienten tristes mucho o casi todo el tiempo. Eso no es lo que ellos deben de estar pasando en esta época en su vida. La misma manera encontramos que muchos de nuestros jóvenes, mucho más que jamás, están pensando de suicidio, que piensen que no más, que no pueden aguantar más. Y tenemos que decirle a la asesora, no tienen que aguantar más, porque hay ayuda. Hay lugares y personas que quieren ayudar y pueden ayudar a las personas.
¿Qué obstáculos enfrentan, doctora Jane Delgado, las y los latinos a la hora de buscar servicios de salud mental? ¿Reciben el tratamiento adecuado? ¿Tienen el pase fácil, digamos, para adquirir este tipo de servicios?
Bueno, la realidad es que no tenemos suficientes personas que hablan español, que son profesionales de salud mental. Eso es porque la Asociación Americana de Psiquiatría ahora tiene un website que se llama lasaludmental.org para darle información a las personas qué es el salud mental, lo que puede hacer y cosas así. Eso es algo nuevo. Y acuérdate que la situación fue tan grave que la asociación empezó este website en septiembre 23. Eso es muy recién, pero es muy importante porque da información a las personas. Y también nosotros en la Alianza, si alguien nos llama al 866-SUB-FAMILIA, 866-783-2645, de 9 a 6, lunes a viernes, le podemos decir dónde puede ir para servicios cerca a su casa. Porque muchas personas no saben dónde pueden encontrar servicios en español y nosotros le decimos dónde pueden ir. También, la cosa importante es que no tenga vergüenza. La realidad es que muchos, casi todo el mundo, en una época en su vida, pasa por tiempos que son muy difíciles. Y si no buscamos ayuda, la situación puede empeorarse y ponerse más difícil encontrar tratamiento. Y encontramos muchas obstáculos en la vida, pero el obstáculo más grande son nosotros, que no vamos y pedimos ayuda.
Y una vez que alguien de nuestra comunidad, doctora, pues ya se decide a pedir ayuda, se encuentran con esas barreras para acceder a este tipo de servicios. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, que usted preside, está instando al Senado a aprobar una importante medida legislativa que sería muy a favor de la salud mental. Cuéntenos los detalles de esta medida y por qué es tan importante. Para empezar, ayudaría a algo que usted se refirió hace un momento, diversificaría la fuerza laboral que se dedica a la atención de la salud mental.
Pero recuérdate algo, que nosotros le estamos diciendo al Congreso que siga una ley que ya tienen. No es algo nuevo, es que tienen que continuar de apoyar los servicios que tenemos, porque los pocos servicios que hay, esos son los que están diciendo, bueno, no sabemos lo que vamos a hacer. Y para mí, ¿cómo uno puede decir que tenemos un crisis en la salud mental y ahora mismo no vamos a continuar lo poco que estamos haciendo para darle a las personas esperanza?
Así es, como usted dice, doctora Jane Delgado, este proyecto de ley lo que haría sería reautorizar, modificar algunos programas, algunas subvenciones. Déjeme hacer una brevísima pausa y regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta con la doctora Jane Delgado, presidenta y directora ejecutiva de Alianza Nacional para la Salud Hispana. Doctora, sobre este proyecto de ley que reautorizaría y modificaría ciertos programas, quisiera que nos comente lo que podría y significaría para nuestra comunidad, por ejemplo, la subvención para la prevención, el tratamiento del abuso de sustancias, que impacta también a mucha de nuestra juventud, y algo importante, la atención de salud mental pediátrica, doctora.
Sí, porque ahora sabemos que no hay suficientes, ni hay suficientes recursos, ni hay suficientes profesionales para salud mental en nuestra comunidad. Y esta ley va a dar un poquito más de ayuda. Créame, no es suficiente, pero aunque sea, es más de lo que tenemos ahora.
Es algo. Cuando la gente trata de buscarse, decide finalmente y se sacude ese estigma que usted nos decía, doctora Jane Delgado, y va de repente a un centro, digamos, de salud comunitaria, ¿cómo el reautorizar este proyecto de ley podría ayudar a esas comunidades que tienen que acudir a este sitio, a este tipo de centros comunitarios donde atienden la salud mental, pero digamos que con recursos mínimos?
Sí, con recursos mínimos y también que, yo no sé cómo decirlo, la cosa importante es, necesitamos también que todo el mundo que escucha, que si quieren estudiar cómo ser un profesional de salud mental, necesitamos muchos más de nuestra gente que siguen carreras en ayudando a las personas que tienen depresión, que tienen esquizofrenia, que tienen ansiedad. Necesitamos más personas para ayudarlas a los que están sufriendo para que ellos puedan vivir una vida más llena. También, muy importante, tengo que recordarle a todo el mundo, si uno piensa que alguien está pensando del suicidio, pueden llamar al 988, que es la Línea Nacional para la Prevención de Suicidio, para darle ayuda y un poquito de apoyo a las personas y a decirle dónde puede ir para servicios, para que este punto difícil en su vida ellos pueden superar y estar en una situación que es más buena para ellos.
Esta línea, este programa de Línea de Vida Nacional para la Prevención del Suicidio, pues ahí está, doctora Jane Delgado, pero ¿qué otras cosas urgentes, qué otras subvenciones, inversiones relacionadas con el suicidio podrían ser necesarias en este momento? Por ejemplo, para la prevención del suicidio, ¿no? Evitar que una persona ya tenga que llegar a ese límite de estar llamando con urgencia a la línea, ¿cómo prevenir llegar a ese momento?
¿Sabe? La manera más buena de prevenir es saber que si uno tiene cambios en cuanto está durmiendo, cuánto está comiendo, en su peso, está llorando mucho, se siente triste, esa persona tiene que ir para ayuda profesional. No es bueno decirle a la persona, ¡ay, eso va a pasar! No, la persona está sufriendo, necesita ayuda profesional. Nos puede llamar a nosotros al 866-783-2645. Le podríamos decir dónde puede ir para servicios de bajo o sin costo, porque la persona necesita ayuda, ayuda profesional, y no pensar que tienen que estar ahí solo, sufriendo, o peor, tomando a drogas y otras cosas, porque piensa que eso va a ser la situación más buena. Eso hace la situación que está mal peor.
Al principio también mencionábamos, doctora, que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, los adolescentes, y muchas personas pues con este tipo de enfermedades mentales no reciben el tratamiento adecuado. Parte también de lo que ustedes están instando al Senado con este con esta aprobación, que como dice usted bien, no es nueva, sino que recetaría, digamos, nuevamente todo lo que ya ha implicado. ¿Cómo podría ayudar y mejorar a que estos jóvenes reciban los tratamientos adecuados?
Pues tú sabes, hablaste de prevenir. Prevenir es más de hacer tratamiento. Necesita que nosotros tenemos un ambiente que apoye a nuestros jóvenes, que podemos levantar el autoestima de cada persona, donde los jóvenes de nosotros ven un futuro para ellos. La razón que muchas personas se ponen que piensan en suicidarse es que no tienen esperanza, no ven el futuro. Nosotros, como los adultos que queremos a nuestros jóvenes, no solamente los de nosotros, pero todos en la comunidad, tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, ayudarlos en la educación, ayudarlos en todo posible para que ellos no se pongan en una situación donde no hay esperanza y no piensan que van a tener un futuro para la vida de ellos.
Bien, gracias, doctora Jane Delgado. Bueno, me gustaría, si usted me lo permite, ya en estos últimos minutos que tengo, también preguntarle sobre otro asunto importante, además de esta grave salud o condición de salud mental en nuestros jóvenes y en todas las comunidades. Doctora Jane Delgado, quisiera preguntarle su opinión sobre algo que tiene que ver con el COVID y esta pandemia que hemos estado viviendo ya por tanto tiempo. El presidente Biden hace poco declaró que ya no estamos en pandemia, y pues muchos epidemiólogos dijeron que esto es muy prematuro de decirlo, que no puede un presidente decir esta declaración así nada más porque sí. ¿Cómo toma usted esta declaración y qué repercusiones cree que pueda llegar a tener en el país, doctora?
Pues yo pienso que el concepto de la pandemia significa muchas cosas para diferentes personas. Yo pienso que el presidente estaba diciendo que no necesitamos ponerlo las mascarillas más. Pero la realidad es que la pandemia y el peligro de otra enfermedad siempre va a estar con nosotros. So nosotros tenemos que usar las lecciones que aprendimos durante la pandemia. Por ejemplo, para mí, porque yo tengo muchas alergias, yo cuando salgo tengo una mascarilla puesta para protegerme a mí, y ahora no luzco tan rara porque hay otras personas que lo tienen también. So, la pandemia y las lecciones de la pandemia van a estar con nosotros para siempre. Pero más importante, lo que tenemos que recordarnos, que la pandemia va por muchas épocas. Y ahora estamos en una época donde sabemos que nuestros jóvenes perdieron mucho de lo que tenían que aprender en las escuelas. So, tenemos que recuperar esa educación que nuestros jóvenes perdieron. Sabemos que nosotros como hispanos perdimos 3 años de vida por la pandemia. Tenemos que recuperar mucho. So, el golpe de la pandemia, cuando menos eso pasó, pero las consecuencias todavía están aquí con nosotros.
Y por un buen tiempo, doctora Jane Delgado, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Línea Abierta, presidenta y directora ejecutiva de Alianza Nacional para la Salud Hispana desde Washington DC. Muchas gracias, doctora Delgado, que tenga buen día.
A ustedes también, adiós.
Gracias, hasta pronto. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.